Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta nueva edición de Algo que Decir. En esta ocasión les habla Emily Flores, soy miembro de Política Incorrecta y tenemos un tema muy interesante y también invitados muy interesantes. En esta ocasión pues estamos en una coyuntura electoral y estamos a un día antes de elecciones primarias internas en Honduras. Entonces vamos a hablar un poco de qué cosas han sucedido durante todo el desarrollo preelectoral y también qué apreciaciones tenemos, qué proyecciones, qué apreciaciones tenemos sobre los candidatos, que han sido bastante diversos. Así que les quiero un poco presentar a los que nos acompañan el día de hoy, y tenemos a Daniel Alexander. No sé si él no se puede presentar un poquito después, y también tenemos a Andrés, que es parte del equipo de Política Incorrecta. Así que Daniel, si te puedes presentar, háblanos un poco también. Aquí también destacar que Daniel escribió un artículo muy interesante sobre el tema electoral, y no sé si también nos puedes comentar un poco de eso. Sí, Daniel.
Sí, buenas noches. Buenas noches a ustedes, estimados aquí, y pues también a los que nos están escuchando. Mi nombre es Daniel Alexander Galeas Núñez, me conocen como Alexander, la mayoría de personas, otros por ahí en las ondas del podcast como Alex117. Estoy aquí contento de estar aquí con el Política Incorrecta. Realmente desde que lo vi en Instagram, porque me lo recomendó otro de sus miembros, aquí lo he estado siguiendo, porque pienso personalmente que es preciso, es más que imprescindible, ¿no?, formarnos como políticamente, a eso me refiero. Y bueno, mencionabas también lo del artículo. Sí, hace como una semana escribimos un artículo ahí para Política Incorrecta respecto a la cultura política y a la razón. Y bueno, me gustaría hablar un poquito más de él, pero no sé si será correcto ahorita o hacerlo más adelante. Pues entonces, pues un gusto. Y igualmente, pues, cualquier cosa, aquí estamos. Eso.
Sí, bueno, sí, a mí me parecería un poquito interesante como para ir nutriendo la conversación, comenzar a hablar sobre ese artículo que, pues, se titulaba Razón y Política, la receta para una buena elección. Eso fue interesante, ya cuando mencionas alguna receta para la buena elección, te pone a pensar en, okay, qué perfiles necesitan los candidatos que vienen, y es un tema que se ha estado discutiendo bastante en la sociedad hondureña últimamente, y es una que definitivamente tienen que ser candidatos que no sean corruptos y que no sean narcotraficantes, porque de ahí se deriva cierto también descontento o insatisfacción colectiva de que ya no queremos más de lo mismo, de verdad, y más como jóvenes no queremos más de lo mismo, queremos cambios, no queremos más corrupción, queremos ver a una Honduras próspera. Entonces a mí me pareció muy pertinente lo que hablabas en tu artículo. Creo que hasta cierto punto pudiste proyectar lo que gran parte de la población siente.
Escucha, realmente me alegra mucho que escuchar eso, porque o sea, sí, es como que era la intención, ¿no? Escribir un artículo que realmente llegase a las personas, no solamente, porque hay una frase que dice en el artículo, practiquemos la razón, no la tradición, porque justamente, como vos bien mencionas, Emily, estamos, al menos siento yo que la mayoría de jóvenes, estamos cansados, ¿no?, de ver lo mismo cada 4 años, ¿no? Que estos políticos, incluso que llevan más años ejerciendo, por ejemplo, no sé si puedo decir nombres, llevan más años ejerciendo de los que nosotros llamamos vivos, y no han hecho, y siempre se presentan como la salvación, ¿no?, como los servidores del pueblo, y realmente no llegan a hacer pues mucho cuando están en el... Entonces estamos como desilusionados, y justamente para no seguir desilusionados y justamente para seguir y cumplir nuestro deber cívico, que es el votar, por ejemplo, pues tener una percepción, ¿no?, de qué es lo que son estos candidatos, por qué estamos votando por ellos, qué van a hacer realmente cuando lleguen al poder. y si nos beneficia realmente. Porque, por ejemplo, sabemos jóvenes que tenemos intenciones de un futuro de quizás realizar acciones que beneficien al país, quizás otros no, quizás otros tengan sueños más orientados a otras cosas, pero a la vez, en el momento, ¿no? En el hoy, en el presente, tenemos que estar atentos a lo que está pasando para poder tener una conciencia cívica y posteriormente una conciencia política, porque solamente así es que vamos a poder conseguir tener a las personas correctas, por así decirlo, a las personas que tengan un verdadero sentimiento hacia la patria y no hacia su propio interés, como hoy mencionabas, que no fueran narcotraficantes, ¿no? Que no fueran delincuentes, que no tuvieran este interés personal por encima del interés del común, el bien común que vendría a ser el del pueblo.
Sí, sí, completamente de acuerdo. No sé si ahorita aquí pues le damos un poquito la palabra a Andrés, ya para que él también se vaya involucrando en la conversación y también lo conozcan nuestros oyentes.
Bueno, buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora estén escuchando el podcast. Mi nombre es Andrés Alberto. Yo, como dijo antes Emily, yo soy parte del equipo de Política Incorrecta en el área de imagen. Pues sí, yo quería elaborar un poquito acerca de lo que leí en el artículo Daniel. Estuvo muy interesante y una parte en la que sí, obviamente me pude identificar bastante, que decía que qué descaro el de estos políticos pidiendo el voto otra vez, que dónde estaban durante, o sea, hace poquito tuvimos dos huracanes, por falta de uno, ¿verdad? En medio de una pandemia, en un país donde tenemos 66% de la población en la línea de pobreza o debajo, y vienen y que no se presentó ninguna solución más que, pues, al parecer robar, ¿verdad? O sea, eso fue lo único que hicieron, aprovecharse de la situación tan precaria en la que estaba el país y simplemente aprovecharse del pueblo, y ahora están aquí viniendo a pedir el voto de toda la ciudadanía otra vez. Entonces yo me sentía así cabal, como lo leí en el artículo. O sea, qué descaro, es un cinismo el que tienen estos políticos, de verdad, de venir, sobre todo porque ahorita se está cumpliendo un año desde que declararon situación de emergencia y dijimos que teníamos que entrar todos en cuarentena y que ya no podíamos salir y que ya estaban reportando los primeros casos de coronavirus en el país, viendo políticos que prometieron 94 hospitales, centros de salud, para poder, para que no, si estos van a estar aquí, viendo que el presidente sale a decir, no, nosotros ya tenemos aquí los equipos en la aduana, ya los van a sacar, y eso fue hace un año después, sí. Y no hemos visto absolutamente nada, y ahora vienen aquí a pedir un cambio, que vamos a reformar el sistema de salud, y donde estuvieron estos últimos 10 años, no son ellos los que han estado siempre en el Congreso, y ahora no han hecho nada, pero ahora sí lo van a hacer. Yo no sé si piensan que estamos viviendo en los 80s o en los 70s, cuando era fácil engañar a la gente, porque no teníamos ni acceso a medios, no teníamos acceso, obviamente la gente no tenía acceso a internet cuando estaban comunicados como lo estamos ahora, pero ahora bien fácil sacar un celular y grabar y enseñar, miren lo que está haciendo esta gente, o fácil volver atrás y ver los videos de las grabaciones del año pasado donde ellos estaban prometiendo cosas que jamás se dieron. Entonces, ¿sí?
Y me parece cómo es la ironía de la vida, de que exactamente el día de las elecciones, el 14, se cumplió un año desde que ya entramos en pandemia y llegan candidatos en casillas pidiendo ahí el voto en las casillas 5, después de haberle mentido al pueblo y decirle vamos a traer hospitales, y ahora vienen con, y no vinieron a tiempo tampoco, y ni funcionan. O sea, porque a veces hasta un momento se hablaba de que no, pero van a llegar y van a llegar, pero es aquí algo que la gente a veces se le olvida, o al menos los políticos quieren que lo olvidemos, y es que nosotros nos merecemos eficiencia y eficacia, que tanto las cosas, los recursos no solo se ejecuten, sino que también cumplan con el tiempo y sean servicios de calidad y compras de calidad las que se le dé al pueblo, porque no merecemos migajas. Entonces, sí, la verdad es que la ironía de la vida es increíble, y creo que aquí podríamos como ir entrando ya a un tema, y es el cual se habla bastante del abstencionismo, del aumento del abstencionismo que van a haber en estos próximos procesos electorales, porque sin duda estamos en crisis económica, estamos en crisis sanitaria, hubieron muchos actos de corrupción que vienen ya desde hace mucho tiempo y durante este tiempo se aumentaron en gran cantidad. Entonces la gente siente ese descontento, esa insatisfacción, que dicen, ¿y para qué voy a ir a votar si solo van los mismos o solo van corruptos o todos son cortados por la misma tijera? Entonces yo creo que eso es un tema bastante interesante. Yo creo que como jóvenes también tenemos que pensar en que no solamente vamos a ser parte de observar, tenemos que ir a votar, digamos, sino que también ser parte de todo ese ciclo electoral, el cual conlleva ser observador desde antes, desde que las cosas se hagan bien, de las autoridades cómo se están desempeñando en las autoridades. Entonces, necesitamos ser un poquito más abiertos y no solamente quedarnos en la parte de ir a votar, sino que también tenemos el deber de ser garantes de que ese proceso sea de calidad. No sé qué opinan ustedes, si estas próximas elecciones van a ser concurridas o qué podría pasar el día de mañana, porque estamos en pandemia también, hay mucha gente que va a tener miedo y va a decir, sí, ay, no vale la pena ir a exponerme por políticos que no
valen la pena. Y sobre todo, imagínate qué bomba la que nos vinieron a zampar aquí a todos, que esta última semana se dio lo del juicio de Giovanni Fuentes, donde salieron a relucir tantos políticos hondureños y vos quedas como que ya está la gente que tenemos gobernando, para sí, que voy a estar.
Y peor, la gente que aún así, a pesar de que salgan en estas situaciones, estos escándalos, hay gente, incluso, por ejemplo, el caso de un partido presidencial del Partido Liberal en este momento, que pues estuvo recluido en Estados Unidos por narcotráfico, y aún así la gente lo está peleando aquí y mañana, lo más probable es que un montón de gente vaya a votar por él. Mencionabas...
No entiendo cuál es el argumento a favor de este hombre, de verdad, porque... O sea, estuvo preso. ¿Qué más ocupas saber vos para no votar por alguien así? O sea, estuvo preso. Para poder trabajar en una maquila te piden antecedentes penales, no te van a pedir antecedentes por ser presidente del país.
Es cierto.
No se necesita ni para ser diputado. O sea, y eso es lo triste, porque ponele una persona que, a pesar de su carrera académica, porque es un genio académico, eso no te garantiza vos de que vos vayas a saber gobernar un país. Nadie, no hay un libro que te diga aquí cómo tienes que gobernar un país, tienes que aprender a hacerlo basado en teorías, en cómo está el momento de tu estado, qué es lo que está pasando en tu estado, la situación mundial. O sea, son tantas cosas que realmente aquí no se ven, porque uno, interesa más el poder político, quedárselo y hacer con él lo que mi beneplácito. Y dos, mantener a la gente desocupada. Vos mencionabas antes algo que llamó mucho la atención. En los 70s era más sencillo. Sigue siendo, para, en mi opinión, sigue siendo sencillo hoy día incluso. Porque a pesar de todo esto, que, o sea, de que las redes sociales estén activas, de que personas como ustedes en Política Incorrecta estén intentando alertar a la población, a los jóvenes, o sea, hay miles de personas que se ponen una venda en los ojos voluntariamente, o sea, deciden defender a capa y espada a un partido político, a una persona específica que históricamente ha demostrado que no tienen interés por la población, o que tienen un perfil que realmente pues no es el que están dando a conocer a la población. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué es lo que creo que pueda pasar, personalmente espero que la gente cumpla con su deber cívico de votar, pero realmente yo no confío en ninguno de los candidatos que hay en este momento, y esto pues suena un poco choqueante, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera he decidido menos de 12 horas de ir a votar por quién voy a votar. Uh-huh. Y es triste, porque si te pones a analizar, y bueno, y ustedes mismos lo han hecho, lo han subido a las redes también, un análisis, un perfil de cada uno de estos precandidatos presidenciales, ¿realmente vale la pena ir a votar por este precandidato presidencial? ¿Realmente tengo que ir a depositar yo mi confianza en una persona que tiene ciertos antecedentes, ¿no? Uh-huh. Para ayudarlo a llegar, entre comillas, si es que no, porque también está este problema de la no confianza, ¿no? De la desconfianza que tenemos hacia nuestras autoridades, porque muchas personas, y creo que pues no es novedad, ¿no?, escuchar por ahí, ¿para qué voy a votar si va a hacer fraude otra vez? Por ejemplo.
Correcto.
entre otras cosas. Sí.
Ya está decidido, dicen.
Y eso es súper interesante, porque fíjense que antes no se mencionaba tanto la palabra fraude, hasta cierto punto era como medio prohibida, y ahora se ha hecho tan natural hablar de fraude. Ahora hasta escuchamos a los del partido de gobierno hablar de fraude. Entonces es increíble cómo se ha normalizado incluso esa situación, y a mí sinceramente me preocupa el hecho de que haya tanta desconfianza tanto de los partidos políticos como de la autoridad que está controlando el proceso electoral o está administrando el proceso electoral, porque también hay que tener como una receta, como mencionaba vos en tu artículo, Daniel, para poder crear procesos electorales confiables, con certeza electoral, y uno de ellos es que las autoridades tengan un desempeño técnico. Sí. Y ahorita no lo hemos visto, o sea, no. Lo que vemos es prácticamente una pugna de poderes, una pugna de poderes dentro del Consejo Nacional Electoral, en el cual tres fuerzas políticas son las que se están peleando el pastel, por digamos. Entonces ya entre ellos han naturalizado el fraude y dicen, no, fraude por aquí, fraude por allá. Y al final han hecho un desastre con el proceso electoral. A mí me preocupa eso, porque eso le refleja a la gente y a nosotros como jóvenes que lo que se está por venir ya es un caso perdido. Y, sí. Y no tenemos que pensar así, tenemos que pensar, ok, ¿qué recomendaciones podemos, qué... no se puede decir como qué lecciones aprendidas nos puede dejar este proceso electoral primario para que no se repita en el proceso electoral general? Y como jóvenes, desde ahorita que termine las primarias, empezar a presionar para que ya no suceda eso. No sé qué opinan ustedes.
Es que está bien difícil, de verdad. Por ejemplo, la gente no solo ha perdido la esperanza en los políticos, sino que ha perdido la esperanza también en este sistema en el que nosotros, bueno, en el proceso electoral. No lo miramos ya como algo democrático, por ejemplo. Hay gente que, como vos dijiste, que ya piensa, que ya está hecho, ya tienen escogidos quiénes. Y nosotros ya lo vimos. Lo vimos en el 2017, al final se puso a quien se quiso poner. No valió nada. Lo que la gente decidió no valió nada, lo de los votos. Al final se quiso poner, se impuso a la persona que se quería poner. Y ese es y desde que vimos eso, y que no se dio ninguna investigación, nadie dijo, vamos a ver, vamos a llevar esto hasta no sé hasta donde lo podamos llevar para ser juzgado, para poder investigar, y nunca se hizo nada al respecto. Simplemente se aceptó de parte de los medios, de parte del pueblo, de parte de la clase política, de la clase empresarial. A nadie le importó al final, y dijeron, bueno, ya está, ya se decidió quién va a ser el presidente, y aunque fue un fraude, o sea, evidente, ¿cómo se te va a ir? Eso creo que no se había visto desde los 80s en México. Simplemente se fue, se cayó el sistema, ya regresó, va ganando el otro. No. Entonces la gente ya nos dice, o sea, puede pasar lo mismo otra vez. O sea, ¿a quién le importa entonces si voto o no? Y eso es también el mismo espíritu y la misma manera en la que te quieren desanimar para que vos no votes, y mucho, mucho más fácil ir a hacer fraude. Y con lo que había mencionado Daniel, perdón, de lo de que no sabe por quiénes votar, tiene razón. O sea, vos estás viendo ahorita en los tres partidos que van a internas ahorita, la calidad de candidatos que tienen, ¿va? O sea, los que son preparados y que son buenos y que no tienen colas que les pisen, están atrás porque no son populares, no son tan populares como los que están liderando ya en las encuestas.
Efectivamente.
Y entonces al final vos decís, bueno, me toca votar por los populares, porque si no estoy desperdiciando mi voto. Entonces vos votas al final por alguien que ni siquiera te parece, simplemente porque pensás que es el más probable que vaya a ganar y no querés desperdiciarlo.
Yo pienso que es más honorable, tanto para, o sea, al menos como para mí, como persona que desea pues un cambio, realmente votar por una persona que, aunque sepamos que no tiene la oportunidad que tiene un popular, no es, para mí, desperdiciar el voto, dárselo a una persona, entre comillas, popular, ¿no? que su campaña política, porque me revoco a lo que fue la proceso electoral del año pasado, del 2017. ¿Cuál era? Correcto. Y si ustedes me ayudan también a recordar, ¿cuál era el eslogan, ¿no? ¿Cuál era el proyecto de gobierno, de campaña, de la Alianza contra la Dictadura? No había un proyecto, a menos de las veces que yo escuché, sí. No había una tan sola propuesta, solo el eslogan era fuera Jo, lo cual es respetable y totalmente de acuerdo también en lo personal, pero no se puede solamente decir, ok, aliémonos para sacar a este tipo, ¿no? Y después veamos cómo hacemos. No.
Lo sacamos y qué hacemos después.
Exacto, exacto.
No, y ya de por sí, simplemente participar en ese proceso electoral fue validar la reelección, que la reelección es inconstitucional. Al final no tuvieron que haber ni participado, habían dicho, están intentando reelegir a este hombre inconstitucionalmente, yo no voy a participar en esto. Ya participar en eso es validarlo, es justificarlo, es decir, sí, está bien, démosle, ¿me entendés? Entonces, eso creo que sí, de verdad, fue un error de parte de los partidos de oposición, porque no tuvieron que haber participado en algo inconstitucional, de verdad, y ahorita está, ¿sí?
No, termina, discúlpame.
No, solo, simplemente de que, por ejemplo, que ahora, entonces vos quedas, ok, hay un montón de gente, ahí van a haber bastante, van a haber unas dos, creo, precandidaturas independientes, ¿ves? Dos candidaturas independientes para las generales, ya sabemos que está el Partido Salvador de Honduras, faltan los que van a quedar de acá, se va a diluir la oposición exageradamente. Al final ni nadie quiere ceder, todos quieren ser el propietario, por así decirlo. Ajá. Entonces, ¿qué puede pasar al final? Yo no, al final, ¿qué nos va a garantizar nosotros que vamos a tener otros 4 años del Partido Nacional en el poder? Yo no podría, de verdad.
Este es el Partido Nacional, porque ponele una persona, yo conozco varias personas que son de otros partidos, no solamente Nacional, pero también gente de Nacional. Yo en lo personal no milito en ningún partido. Entonces, yo, o sea, me siento como que, ok, cool que pues, tengas una conciencia cívica y que te quieras meter un partido, pero no estoy de acuerdo contigo. Pero es la libertad de expresión. Pero,
correcto.
Y de pensamiento. Pero, o sea, no solamente es satanizar un partido, ¿no? Y glorificar a otro, porque ese es el problema. Esta es una de las consecuencias más graves que personalmente yo siento que ha provocado esta crisis política y el gobierno actual. O sea, se ha satanizado al punto de que una persona dice, ah, yo soy nacionalista, y ya, o sea, es como que, Dios mío, este man es el anticristo. Entonces, ese es un problema, porque no solamente la gente se cansa de los políticos, como mencionaron antes, sino que se cansa de la política. Y ese es un problema muy grave, porque, como ustedes bien saben, todos somos parte de la política. O sea, la política es todo lo que viene a ser la ciudad, en este caso, el Estado. Y un Estado no puede subsistir sin una población. Y si una población se rinde, ¿no? O sea, deja de participar, deja de analizar, deja de razonar, de pensar a este respecto, ¿qué le va a pasar? Va a dejar que siga siendo manipulada, como bien decías. Antes era más sencillo, ahora lo es más, pienso yo. Porque antes la gente buscaba un cambio. Estaba en los 70, 80, saliendo de las dictaduras, entre comillas, ¿no? De los gobiernos militares. Vamos a la democracia. Todo era por la democracia, todos unidos, Partido Liberal, Partido Nacional. O sea, todo se miraba de una manera diferente. Partidos que han tenido una historia desde los 80 en el poder, que han empobrecido más a la población. Partidos que algunos, pues por sus ideologías, por ejemplo, el Partido Libertad y Refundación, que para muchos no es propio, otros por sus mismos candidatos, por ejemplo, porque, por ejemplo, para mí en el caso del candidato. De la precandidata presidencial Xiomara Castro, a mí, por ejemplo, no me convence en lo absoluto.
No, y sobre todo ahora, ¿verdad? Que hay bastante gente que decía, bueno, ¿por qué no voy a votar? Y de remate te salen allá que están diciendo, están un testigo diciendo de que Mel se la recibió $500,000 supuestamente, entonces vos quedas como que, ah, bueno, entonces esta también está jugando lo mismo.
Sí, entonces... eso es lo más divertido.
No, y habría que pensar también en pucha, la gente que tanto defiende, digamos, o creía en el Partido Libre, y yo creo que...
Se fueron a dar de narices.
Ajá, ahorita llevamos ya 4 años, sí, ya 4 años, un poco más. Sí, porque en el 2013 participaron, ¿verdad?
Sí, ellos se crearon...
En el 2013 ya participaron.
Ah, que dicen que en el 2013 entonces, sí lo ganó ella, ¿no?
Ajá, llevamos ya aproximadamente 8 años serían, ¿verdad? No son buenos números, pero o sea, ya llevamos bastante tiempo en el cual el Partido Libre se ha podido posicionar en varias instituciones del Estado, o sea, ha agarrado bastante terreno,
muy fuerte,
podemos
ahora
decirlo así. Entonces, hasta cierto punto ellos tienen cierta responsabilidad de lo que ha estado pasando ahorita, porque ellos han sido parte de, digamos, el Registro Nacional de las Personas, está integrado por las tres fuerzas políticas, y eso lo podemos ver en otras instituciones. El tribunal, si el Tribunal Superior de Cuentas está de la misma manera, y así otras instituciones se han como dividido entre las tres fuerzas. Y era algo que hace poco yo tenía una reunión con el maestro Eugenio Sosa, y él nos decía que la situación en la que estamos ahorita es producto del acuerdismo, un acuerdismo que ha cambiado de bipartidismo en el que estábamos antes, y que a partir de 2009 se pasó a ser un tripartidismo, porque pues ya se sumó una nueva fuerza política. Así que ahorita prácticamente lo que nos tiene en esta crisis política es esa pugna entre esas tres fuerzas. Correcto. Yo creo que aquí a ellos les va a caer un poco de responsabilidad, tanto de esas acusaciones en Estados Unidos, y también todo el trabajo que han estado haciendo durante todos estos 8 años de gobierno, porque se están volviendo parte del problema. Y también ellos dicen ser, y aquí yo creo que me voy a echar algún de libre, a mí me parece que tienen muy buenos candidatos, pero sí hay muchas cosas que dejan mucho que desear. Y hay que pensar, y ya volviendo un poco al tema de la insatisfacción colectiva, y es que pues yo creo que hay varias gente que va a decir, no, yo ya no creo tampoco en estas nuevas alternativas políticas, y va a decir no. Y yo creo que ahí también entra un punto en el cual hay que ponerle mucha atención, hablando un poco de porcentajes, y que me gustaría que ustedes también lo tengan presente, y es que en 2017 las primarias tuvo una participación del 43%. Habría que ver en estas primarias de 2021 cuánto va a ser ese porcentaje de participación. Y aquí les quiero dejar otra cosa, a ver qué opinan, y es que se habla bastante del ilusionismo de los de participación, y es que se habla que van a inflar los votos cada partido. A mí me parece eso una descabellada, y habría que ver cómo va a ser el porcentaje de participación en primaria. Si sale algo súper exagerado, podríamos hablar de ilusionismo de participación.
Sobre todo en medio de una pandemia.
En medio de una pandemia, exacto, que se esperaría que el nivel de participación baje, pero bueno, son cosas que pasan en Honduras.
Sí. Sí,
desafortunadamente.
Son cosas que pasan en Honduras.
No, pero al final, por ejemplo, no sé, creo que la gente está incentivada. Nos puede ser que esté ya desesperanzada o que esté incentivada, uh-huh, para votar mañana, y eso lo tenemos que ver mañana, porque sí, puede que haya gente que, mira, que ya está harta, ya dicen, esta gente no puede seguir aquí ya, yo voy a tener que ir yo mismo a votar para poder ya sacarlo, porque ya no podemos, o sea, gente que ya está, yo creo que ya no es ni tristeza, creo que es una rabia colectiva que tiene la gente con esta clase política, que no ha hecho nada más que desilusionar, que no ha hecho nada más que dar falsas esperanzas y que está prometiendo cosas que al final no cumplen. ¿Vieron cuánta gente se estuvo muriendo durante esta pandemia? Que de remate fuimos azotados por 2 huracanes, caso tras caso tras caso de corrupción. ¿Perdón?
Sí.
Suficiente.
Sí, correcto. O sea, y al final vienen aquí a pedirme el voto a mí. Mira, y yo miro que es bastante, bastante, bastante joven. Lo he visto más que todo en Twitter, que sí está bien animado de poder ir a votar. Mis hermanos, uh-huh, de 18 y 20, la primera vez que van a ir a votar, y están, la verdad es que sí los miro con ganas de ir, pues, participar en el proceso político, su primera vez. Y pues lo que más que todo estoy viendo, cómo se están volcando a Luis Zelaya también estuvo en tendencia ayer, durante todo el día, en Nelson Ávila, que la gente lo está viendo, uh-huh, como otra opción, porque gente que no le cae bien Xiomara, dicen, ¿quién podemos? Pero porque ¿qué vamos a hacer en Libre? ¿Qué puede haber en Libre? Y dicen, están el doctor Nelson, está Wilfredo Méndez, que también Wilfredo Méndez es una muy buena opción. En mi parecer, ellos dos son muy, muy buenos. Creo que, bueno, como vos mencionaste antes, Daniel, que sí, yo preferiría, de verdad, aunque sea para dar mi voto, que aunque digan, quedó en la nada porque no ganó, porque él lo tiene ganado tal candidato, prefiero quedar con mi conciencia limpia y saber que yo voté para alguien que al final sí valió la pena y que sí podía hacer un cambio. Por ejemplo, a mi parecer, por ejemplo, Luis Zelaya, yo todavía, yo tengo varios amigos que dicen voy a ir a votar por él para que se pueda hacer la alianza con Salvador, y yo quedo como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué no la hizo en el 2017? ¿Por qué quería ser el propietario? No,
es Salvador Larralda. Sí, es una persona muy controversial, o sea, vamos a hacer un episodio entero de él.
No, pero fíjate que...
Sí, no, y también hay un punto en el que ya, ya gastaste tu participación, digamos. Y ahorita, Xiomara Castro, por ejemplo, ella ya tiene, sería su tercer contienda, y yo creo que eso ya le va a pasar factura también.
O sea, darle espacio
igual
a los candidatos.
Lo mismo le puede pasar a Salvador Narral.
Correcto. Sí. Ah, cierto, bueno, está el caso de México, AMLO se tiró como tres veces
tirándose a la candidatura presidencial, pero la diferencia con AMLO, con una comparación con Rafael López Obrador, porque le decimos AMLO así de casual, ¿no? y con Xiomara Castro de Zelaya, es que AMLO no solamente tuvo la visión de aliarse con otros partidos políticos de su misma ideología, no solamente su misma ideología, perdón, sino de que tenían un mismo fin en común, que venía a ser evitar que el Partido Revolucionario del PRI no vuelva a estar en el poder, para evitar justamente esa controversia que hubo. Y aquí, ¿qué pasó? Lo mismo, la alianza contra la dictadura en 2017. ¿Pero en qué terminó eso? Eso terminó en lo que mencionábamos anteriormente, o sea, la contienda dentro de esta misma alianza por ser la estrella, por querer llevarse el pastel. Esto es porque, obviamente, como te digo, es muy controversial Salvador Narrala como candidato y como persona incluso, pero a la vez, o sea, hay que ver la capacitación de la persona, hay que ver qué propone y hay que ver qué se va a hacer. En esta alianza no había tal cosa, o sea, teníamos por un lado a Xiomara Castro Zelaya, que era básicamente, que muchos, incluida mi persona, básicamente es Mel, pero...
Sí.
En
vez
de y tenemos a Narrala, que es lo que prometió un montón de cosas, pero también él mismo se encargó de que al menos personas como nosotros, que nos juntamos a analizar y que estamos aquí hablando de este tipo de cosas, digamos, ok, te contradeciste ahí, hermano, o sea, dijiste algo primero, dijiste otra cosa después, o sea, perdés credibilidad ante las personas. Hay un montón de gente que, como vos decís, Emily, ya no creen en él, ya, como le dicen formalmente ahí, en la calle, cohete quemado.
Sí.
Pero, así le dice. Pero, o sea, realmente hay que ponerse a pensar qué tanto, de tanto insistir, o sea, hasta qué punto va a llegar la cosa. Porque, ciertamente, como le digo, la gente está cansada ya de la política, no solamente de los políticos, sino de la política. Entonces, eso es un problema principal que tenemos que combatir, porque si la gente se cansa de esto y la gente deja de participar, no solo participar yendo a las urnas, sino que, o sea, analizando, veamos lo que pasó con las antorchas, la marcha de las antorchas, ¿cómo empezó? Había una movilización enorme de gente que uno decía, wow. O sea, no sé si se acuerdan ustedes.
Puede que hagan algo, dice.
Cuando pasaron las antorchas. Y era algo increíble, porque yo decía, wow, la gente está inconforme, la gente está luchando por sus derechos. ¿Y qué pasó? 2 meses después, la marcha de las antorchas no significaba nada, porque se politizó. La gente se cansó de que estaba politizada y se dejó de ir.
Sí.
Entonces, justamente, esa es la muestra mayor para mí de que la gente está cansada de la política de toda la vida y que tenemos que participar a nuestra manera. O sea, y realmente no buscar representantes tanto en un partido específico, ¿no? O en un candidato específico, sino que exponer nuestras ideas, analizar lo que tenemos frente y poder realmente llegar a un, con los hechos en la mano, como decía antes, a algo que pues sea sustancial.
Fíjate que
vale. Sí, y fíjate que ahí entra un punto también que me gustaría entrar, y es que, bueno, a veces no es que pidamos a eruditos o gente con un millón de estudios o alguien súper simpático. O sea, yo creo que lo importante es alguien, un buen gobernante. No, lo leí en alguna parte, ya no la recuerdo, pero yo creo que el problema que hemos tenido es que a veces creemos que ideologías o simpatías
son suficientes para gobernar,
a atraer. Son suficientes, pero no, lo que simplemente necesitamos son buenos gobernantes, gente que tenga voluntad para hacer algo bueno por su país y no vaya representando intereses intereses partidarios, de élites, de poder, económicas, etcétera, o de élites de narcotráfico, sí. Ya podríamos hablar, porque con todo lo que se ve ahorita. Y aquí me gustaría un poco hablar, y me gustaría que vayamos como llegando a un punto de lo nuevo y lo viejo. Yo creo que ahorita tenemos un menú de perfiles bastante interesantes y preocupantes. Tenemos perfiles de narcotráfico, tenemos perfiles de corrupción y tenemos perfiles también muy buenos, gente que tal vez uno diría podría ser alguien muy capacitado para un cargo de presidente, por ejemplo, o de otro cargo a elección. Así que no sé qué opinan ustedes, si en realidad hemos tenido, o sea, hay un cambio sustancial en ese menú de candidatos. ¿Cómo fue en el 2017, por ejemplo? Yo no recuerdo que hubiera candidato. Candidato mencionado en corrupción, candidato en narcotráfico, no fueron temas tan centrales como en el 2017.
Ciertamente son las mismas personas.
Sí, 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 porque siempre han estado en política. Pero para hacer como un resumen...
Ajá, pero ¿qué es la diferencia entonces? ¿Qué es la diferencia? Porque antes no se tocaba tanto el tema de narcotráfico y de corrupción. Pues hasta cierto punto podría ser que... nos hemos dado cuenta de, o nos hemos, somos conscientes de que hay más casos de corrupción, o no sé, tal vez es que en la sociedad ya colapsamos, ya dijimos, ya basta, ya no queremos esto. Yo creo que tal vez eso puede ser un buen indicio de que nosotros ya nos cansamos, y espero que eso se demuestre en las urnas. ¿Qué ibas a decir?
No, de que yo creo que ya es por ya la gente que se está lanzando ahorita, gente que ha estado toda la vida y gente que ya estamos cansados. Y siempre que se va a elecciones aquí en Honduras, la gente se divide al final en ideologías, y eso es lo que eso es. Somos nosotros contra ellos, somos rojos contra azules, somos derecha contra izquierda, y eso es lo que la gente siempre termina agarrándose, como inclusive mencionó Daniel, que al final ni siquiera llegan con propuestas, simplemente somos de aquí, de este equipo, nosotros somos del otro equipo. Y pero fíjate que, y por eso es que siempre ha habido una gran división, porque el Partido Nacional, que es como de derecha, dicen, se tiran, todas las personas que dicen ser de derecha, vaya, gente que ha votado por la derecha siempre y que yo soy de derecha y no me muevo, vaya, entonces se van con ellos. Después están la gente más liberal, que se divide entre liberal y se divide entre libre, ¿verdad? Pero siento de que ahorita puede, de verdad, mañana se va a anunciar una recandidatura independiente, se supone, la de la doctora Suyapa, que lleva de designado en la fórmula a Milton Benítez, ¿verdad? Y siento que esto va a estar bien interesante, porque ellos ya no se pueden catalogar como con un partido afín, no se puede catalogar con un color ni con una ideología. Simplemente son dos personas que se conocen, que son bien, bien conocidos a nivel nacional. Y creo que ellos sí tienen una gran, gran oportunidad, porque son nuevos en política, son personas que ya son bien conocidas y son personas también con bastante gente, con bastante base. Y también de que, sobre todo Milton Benítez, ya no lleva ideología, él no lleva, nosotros somos de izquierda y el pueblo ya, no, él ya se está centrando en que somos nosotros los pobres contra los ricos, somos nosotros los de la clase baja y media baja contra los de la clase media alta y alta, somos nosotros los que estamos aquí abajo contra los que están allá arriba. Y me parece interesante, porque siento que al final ese sí puede ser un discurso ganador, porque cuántas personas, y lo mencionamos inclusive en el artículo, cuántas personas viven en la pobreza aquí en Honduras. Si ya dejan de poner ideologías de por medio, si ya dejan de decirles, no, es que nosotros somos de derecha, no, es que nosotros somos de izquierda, y si no decimos no, es contra la gente rica, sí. Contra sí, la élite que está controlando el país, siento que ese va a ser un discurso ganador en serio, sobre todo con ellos dos.
Y me gusta que menciones la palabra discurso ganador, pero también hay que pensar en que ahorita se necesita también un discurso de unión, de reconciliación, porque el país está sumamente dividido y de nada sirve llegar al poder o al poder ejecutivo, principalmente, si no tenés esa alianza, si no tenés el poder legislativo algo, un poder que te respalde. Entonces, sí, a mí me parece
toda la razón.
Que también es necesario, también aunado a eso que mencionabas, a ese discurso, también tiene que haber un discurso de unidad, y también porque tenemos que comenzar a sanar. O sea, estamos como en esa relación tóxica, voy a hacer esta comparación, y es que estamos en esa relación tóxica en la cual desde 2009 no pudimos sanar, no hicimos nada, no seguimos los medicamentos que nos dieron las organizaciones internacionales que hicieron observación, no seguimos esas recomendaciones, incluso de organizaciones de sociedad civil nacionales que hicieron. Entonces no seguimos esa receta, y al final seguimos con esa herida abierta que a medida que pasa el tiempo se va infectando más y terminamos en lo que estamos aquí. Entonces necesitamos cortar, empezar a aplicar algo nuevo, sanar. Y yo creo que un discurso como ese sería muy bueno. Hasta ahora, no sé ustedes, al menos yo no he escuchado un discurso de que necesitamos unidad, nos vamos a aliar solamente con se habla de Luis y Salvador, pero todavía no es algo concreto, y ni siquiera han presentado lo que creo que necesitaríamos. Sería un plan alianza.
Y primero tiene que ganar Luis también, que está ahí por verse mañana. Pero fíjate que, mencionando lo que vos dijiste de lo de la unidad, tienes toda la razón. Ese es en un país ideal, en el mundo ideal, ese sería lo que deberían estar haciendo los políticos y lo que se debería estar llevando a cabo. Pero estamos viviendo ahorita en tiempos donde el odio incentiva más a la gente que el amor, que la unidad, que la esperanza. Al final, lo que mueve a la gente y que lo que está moviendo, y lo hemos visto en otros países inclusive, es el odio. Y ahorita el odio por la clase política, el odio por la clase empresarial, tantas personas inconformes por la mentira tras mentira, por el engaño, por la corrupción, la impunidad, y al final siento que eso puede ser lo vimos por ejemplo en las elecciones del 2016 de Estados Unidos, cuando ganó Trump su primer periodo y su último. Entonces, al final, ¿qué movió a la gente? Hillary Clinton llegaba con: nosotros vamos a estar unidos, nosotros vamos a llegar aquí todos juntos, agarrados de la mano. Y Trump llegó con división y comenzó a insultar a la gente y comenzó a decir lo que un montón de gringos ya estaban pensando, pero no querían decir en voz alta porque les dijeron que estaba mal. Y entonces él llegó con división, somos nosotros contra ellos, y eso es lo que ahorita se está arraigando en Estados Unidos también, pero ese es otro tema. Solo que lo que quiero, el punto es que ese discurso es lo que incentivó más a las personas a moverse, a votar por él. Lo que hizo, o sea, ese bueno, el sentimiento que se puso inclusive en el artículo ahorita de Daniel, donde mencionó acerca del descaro y el cinismo de estos políticos de estar viniendo a pedir el voto después del último año que tuvimos como país, individual, como país, como quieras decirle. Y, o sea, eso da una rabia. No, hace poco salieron unos videos hubo una de esas reuniones cachurecas que hacen, y lo hicieron en Gracias Lempira, y estaba viendo acerca de cómo la gente ya estaba, o sea, hubo una pelea, comenzaron a bajarse todas las ¿cómo? Tenían esas champas que pusieron ahí, ¿verdad? Se las comenzaron a bajar, comenzaron a gritarle a los que estaban en la tarima, comenzaron a insultarlos y todo. O sea, la gente estaba enojada. Y entonces vos quedas como que llegar con ellos y decir: ok, ahorita no es tiempo de esto, ahorita es tiempo de que nos unamos todos y lleguemos a reclamar el país como nuestro. Ahorita la gente no está viendo tanta unidad, la gente está viendo el enojo, está viendo la indignación, y es lo que quieren ver a toda esta clase corrupta presa ya.
Sí, y aquí quiero, porque ya creo que vamos a empezar a hacer las conclusiones. Lastimosamente sí, el tema está súper bueno. Pero aquí lo que mencionas, Andrés, es, digamos, producto de la insatisfacción colectiva, y por eso es que quería como centrar un poco la conversación en eso, porque esta insatisfacción que tiene la sociedad por N cantidad de cosas que ya mencionamos y muy bien conocemos que nos está pasando al pueblo hondureño, ¿cómo se manifiesta eso? Bueno, se manifiesta con odio, se manifiesta con movilizaciones de odio, con mensajes de odio también. Entonces, eso es producto, es causado por esa insatisfacción colectiva que tenemos. Y aquí me gustaría ya como ir cayendo a las proyecciones ¿Ustedes cómo sienten que va a ser el proceso mañana con este tema del censo electoral? A mí me preocupa bastante porque afecta a la gran mayoría de nosotros, los jóvenes, de los que podemos pensar, o sea, o los que estamos pensando diferente y queremos una nueva Honduras y que vamos a estar viviendo todavía durante mucho tiempo aquí. Uh-huh. Entonces, no sé qué piensan, no sé qué creen que cómo se manifieste esto, si van a haber personas que se van a denunciar porque no pudieron votar, o sea, se les está violando un derecho. Es increíble que no se pueda garantizar ese derecho a toda la sociedad.
Ya comenzaron a verse irregularidades en bastantes así municipios, y no es de extrañarse, ¿verdad? Sobre todo cuando, o sea, en un país donde no hay ni Estado de Derecho ni institucionalidad, donde es evidente que va a haber irregularidades, obviamente. Y pues ya empezaron a ver. Yo la verdad no estoy muy, muy animado, por así decirlo, por mañana, o con bastante expectativa de que, wow, mañana podemos cambiar a Honduras. Yo la verdad siento que al final pueden terminar, como siempre, imponiéndose lo que quieren, pero no por eso me voy a detener de votar, porque es exactamente lo que quieren. O sea, no estoy muy esperanzado por las internas de mañana, pero sí estoy... No por eso voy a desanimarme y decir no voy a votar. Yo voy a hacer como mi derecho cívico, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, mi deber cívico, perdón, y es simplemente dejar que vamos a ver qué se desarrolla.
Bien, sí, Daniel. Bueno, respecto a qué creo que va a pasar, como estaba a punto de decir hace un rato, ¿quién puede culpar a la gente realmente, ¿no?, por sentirse de esta forma? La última década ha sido catastrófica, ha sido una década en la que sí, la herida sigue abierta, en que sí, o sea, el verdadero, entre comillas, voy a decir enemigo, porque las cosas no son tan sencillas, pero la gente lo ve así, el verdadero enemigo es el que está arriba, es el que está en el poder, ¿no? Y así se ha dividido la gente, a pesar de que las cosas son mucho más complicadas, y que realmente, y por eso es que, al menos en el artículo, abogo por razonar, por realmente, pues, por pensar a ese respecto. A mí realmente no me va a extrañar mañana cuando aparezcan noticias de candidatos o precandidatos diciendo que hubo fraude, diciendo que las cosas no son como que, o sea, no son como ellos les parecen. Y de nuevo me remito a un ejemplo, las distopías de George Orwell, un escritor, un libro, por ejemplo, en 1984, donde se cambiaban palabras en este libro, el Estado cambiaba palabras como paz, ¿no? Ya no existía la palabra paz, entonces, lo mismo pasa aquí, no tan literal, pero llamamos democracia, ¿no?, llamamos fiesta electoral, a algo que pues ni siquiera tenemos la confianza de realmente qué va a pasar, llamamos Estado de Derecho, algo que por definición no lo es, llamamos constitucional, cosas que no lo son, y lo permitimos, y lo abogamos, y nos hundimos como pueblo en la ignorancia política, no cultivamos la cultura política. Entonces tenemos que hacerlo realmente, no abogando y no aislándonos a un color, ¿no?, a un candidato, sino realmente lo que viene es el bien de la población. Pero como bien dijo Andrés, o sea, la mayoría del pueblo sufre. La mayoría del pueblo no está arriba y no disfruta del poder político y no disfruta de todos esos beneficios, que ya sea por vía legal o no, ¿no?, esta gente tiene. Entonces, ¿qué espero para mañana? Espero que, honestamente, me gustaría creer que va a pasar algo mejor y que la gente pues va a decidir por sí misma. Pero siendo realista, siento que va a ser un poco más de lo mismo. O sea, ojalá haya algo diferente, ojalá esté equivocado, y ojalá que la gente pues realmente salga a votar, a pesar de la pandemia, que se cuiden, ¿no?, que haya un interés por encima de todo, por la salud de la gente, la población. Pero, como bien dijiste, Emily, vivimos en Honduras, y tenemos que, y todavía Honduras no está lista para, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de los huracanes, a pesar de la pandemia, y esto es el año pasado nada más, o sea, imagínense todo lo que ha pasado antes, no estamos listos realmente para aceptar como población de que tiene que haber un cambio de perspectiva. O sea, tenemos que cultivarnos primero para poder decir, vamos a poner realmente una persona que haga las cosas bien, porque ¿qué pasa cuando ponemos una persona que no tenga estas buenas intenciones, pero que llegue sin nada? O sea, no va a tener apoyo porque esto es poder político, y como no tiene apoyo, no va a durar mucho. Entonces, ese es el problema que nos vemos enfrentados nosotros, y yo sé que es un poco pesimista y lamento que sea así, pero tenemos que cultivarnos primero para poder realmente decir, vamos a hacer un verdadero cambio. O sea, y tenemos que cultivarnos como nación.
Exacto. Sí, bueno, yo también unirme que a lo que decían, y es que de verdad necesitamos pensar en el hacer, en el exigir, porque somos los que vamos ahorita a tomar las riendas, y tenemos que ir pensando en aprender de esas lecciones que nos está dejando nuestro presente, y también aprender del pasado y decir qué cosas no quiero que se vuelvan a repetir y tomar acción. Yo creo que tenemos que ser jóvenes más activos, y esto por eso quiero dirigirme, digamos, a los que nos están escuchando, y es que tenemos que ser jóvenes más activos, jóvenes conscientes, jóvenes que saben que somos nosotros, somos la solución a todos estos problemas. Ya no podemos seguir igual, tenemos que tomar cartas en el asunto. Y pues para mañana yo creo que la situación va a estar un poco como ha estado hasta ahorita, con mucha incertidumbre, con mucha desconfianza, y al final espero que los temas fundamentales como el tema del censo sean solucionados, o por lo menos el costo que tenga esto de que no se pueda, que tenga muchas inconsistencias, pues sea menor. Y también el tema del TREP, el sistema de transmisión de datos, el escrutinio. Esta fue una situación súper complicada, y yo creo que ojalá de verdad esto no llegue a ser un problema que termine en violencia política, por ejemplo. Yo solamente quiero cerrar con eso. Creo que pues tuvimos un espacio muy interesante. Gracias a Daniel, gracias a Andrés por estar escuchándonos, retroalimentándonos y expresando lo que sentimos, lo que pensamos. Y también invitar a los que nos están escuchando a que se sumen. Nosotros tenemos este espacio en el cual Daniel, así pudimos conocerlo, y fue que él envió su artículo a nuestros correos de Política Incorrecta, y nosotros pues lo publicamos, y así vamos haciendo una voz, y nosotros lo que queremos es darles voz. Así que muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Esperemos que el día de mañana, pues ya cuando hagamos una segunda versión de este podcast, sea con buenos sí. comentarios. Está uh-huh. difícil, pero al menos que tengamos presentes cuáles son las lecciones aprendidas. Así que muchas gracias, están despedidos, y nos veremos en la próxima.
Un gusto.
Perfecto, nos vemos, adiós. Igual, mucho gusto.